11 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares del martes 15 de abril.
Hugo Passarello Luna.
En Perú, la justicia condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Los paramilitares de Sudán declaran la formación de un gobierno rival, esto 2 años después de que empezara el conflicto entre este grupo y el ejército regular, conflicto que dejó por el momento decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Observadores de la Unión Europea rechazaron las denuncias de la candidata izquierdista ecuatoriana González de fraude electoral en las presidenciales del domingo, aunque mostraron preocupación por las posibles extralimitaciones del mandatario Noboa. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de prisión por lavado de fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar las campañas de 2006 y 2011. Así lo anunciaba la jueza Naiko Coronado.
Al señor Ollanta o Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. A Nadine Heredia Alarcón, y acá sí por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal.
Con esta sentencia, Humala se convierte en el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas 2 décadas, como lo cuenta nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega.
Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, se convierte en el tercer expresidente peruano condenado por corrupción. Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados por lavado de activos por el aporte oculto de más de 3 millones de dólares a las campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia será apelada ante la Corte Suprema. Humala, que asistió a la lectura de sentencia, quedó detenido. Heredia no asistió al tribunal y a esta hora no ha sido ubicada. Se especula que estaría internada en una clínica. La condena señala que recibieron del gobierno de Venezuela 200 mil dólares para la campaña de 2006 y 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2011, que llevaron Humala a la presidencia, y que ese dinero fue lavado a través de falsos aportantes a las campañas y una parte se la habrían quedado Humala y su esposa. Se indica que el dinero de Venezuela fue entregado a través de valijas diplomáticas y contratos fantasmas de Heredia con una empresa. En el caso de Odebrecht, que Heredia recibió en efectivo 2 millones de dólares y el resto pagado a publicistas brasileños. Testimonios de altos directivos de la constructora confirman esas entregas. Los otros expresidentes peruanos que han sido condenados por corrupción son Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
El Parlamento de Hungría aprobó esta semana enmiendas a la Constitución que da el poder al gobierno de prohibir eventos LGTB, que reconoce y además reconoce solo 2 géneros, el femenino y el masculino. Los críticos califican este cambio como otro paso hacia el autoritarismo por parte del gobierno populista de Víctor Orbán, como lo resalta a Carlos Serrán, la miembro de Hater Society, una asociación de defensa de derechos LGTB, Luca Duditz.
So there are 2 amendments that were recently passed that are very harmful to the LGBTQ community here in Hungary.
Se acaban de aprobar 2 enmiendas muy perjudiciales para la comunidad LGBTQ de Hungría. Una dice que el ser humano es hombre o mujer, lo que condena al ostracismo y estigmatiza a las personas trans e intersexuales. Y la segunda dice que el derecho del niño a la protección y el cuidado tendrá prioridad sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida. Esta segunda enmienda pretende ser un fundamento constitucional para prohibir las marchas del orgullo, como ha estado circulando globalmente en el último mes. En conjunto, estas enmiendas restringen nuestra libertad de reunión, nuestra dignidad humana y nuestra intimidad, y simplemente introducen además un lenguaje muy estigmatizante y discriminatorio en nuestro marco jurídico.
El gobierno argumenta que sus políticas buscan proteger a los los niños, pero los críticos señalan que las medidas buscan solo distraer de problemas más serios que enfrenta el país y movilizar a la base de derecha de Orbán antes de las elecciones. Nos quedamos en Europa porque Francia ha respondido a la decisión de Argelia de expulsar a 12 de sus diplomáticos en Argel, haciendo lo mismo con una docena de funcionarios argelinos en París. El presidente francés Emmanuel Macron llamó a consultas a su embajador, dejando en claro que se agrava la crisis diplomática entre ambos países, crisis abierta desde hace meses, sobre todo por el tema migratorio. Detalles con Raquel Villa Écija.
La respuesta francesa llega apenas 48 horas después de que Argelia expulsara a 12 de sus diplomáticos en Argel. Lo hizo tras el arresto el fin de semana de 3 ciudadanos argelinos, uno de ellos agente consular. París les acusaba del secuestro de un influencer crítico con el régimen. La relación entre Francia y su ex colonia siempre ha sido conflictiva, pero desde hace meses vive un nuevo episodio de tensión, sobre todo por el asunto migratorio. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, acusa a Argel de devolver a los ciudadanos con orden de expulsión que París les envía. Es inadmisible que Francia sea terreno de juego para los servicios argelinos, dijo hoy. El presidente Emmanuel Macron se entrevistó con su homólogo hace 2 semanas para tratar de suavizar la situación, aunque la tregua ha durado poco.
Muchas gracias, Raquel Villa Écija. Lo decíamos en titulares, se cumplen 2 años de conflicto en Sudán, conflicto que ha matado decenas de miles de personas y desplazado a 14 millones y sumido en la hambruna a amplias zonas del país. Este martes en Londres se realizó una cumbre con diplomáticos, no tanto para negociar la tan ansiada paz, sino para buscar cómo aliviar lo que las Naciones Unidas denomina la peor crisis humanitaria del mundo. Situación que describe el director de Acción contra el Hambre en Nigeria, Gregor Robak-Verth.
La situación humanitaria en Sudán es una de las peores del mundo. Desde el inicio del conflicto en abril 23, tenemos casi 9 millones de personas han sido desplazadas internas y es ahora la mayor crisis de desplazamiento interno a nivel global en el mundo. Tenemos casi 31 millones de personas afectadas, eso es 66% de la población. Es enorme. Más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria urgente. La inseguridad alimentaria afecta a más de 17 millones de personas y se estima que más de 5 millones se enfrentan a nivel de hambre de emergencia, fase 4 y 5 del IPC.
Sudán, recordemos, se sumió en la guerra en abril de 2023 tras las tensiones latentes entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares que este martes anunciaron la formación de un gobierno rival. Trump quiere que Harvard se disculpe por no haber combatido, según él, el antisemitismo en su campus. Así lo anunció la Casa Blanca sobre la prestigiosa universidad, universidad que se negó a plegarse a las exigencias del presidente y tras anunciar la congelación de 2.200 millones de dólares de fondos federales, Trump amenazó este martes con retirarle también sus ventajas fiscales. Explicaciones de este imbroglio con Juan Cascón.
El debate sobre la libertad de expresión y la libertad académica está muy presente en Estados Unidos. Donald Trump acusa a varias universidades de permitir protestas antisemitas después de que se produjeran numerosas manifestaciones pro-Palestina en sus campus. Y por otro lado, el viernes pasado, el Departamento Federal de Educación ordenó eliminar los programas de diversidad, igualdad e inclusión, los DEI. Ayer, el presidente de Harvard, Alan Garber, reivindicó la independencia y los derechos constitucionales de la universidad y aseguró que no cedería a las exigencias del gobierno, a lo cual Donald Trump respondió con la suspensión de estos 2.200 millones, además de otros 60 millones en contratos con la universidad. El gobierno también ha suspendido los fondos federales a la Universidad de Pensilvania, a la Universidad de Brown, Princeton, Cornell y Northwestern. La Universidad de Columbia también estaba amenazada, pero finalmente ha cedido a las exigencias de Donald Trump.
Gracias, Juan Cascón. Siempre sobre Trump y como una película ya vista, el gobierno mexicano dijo que busca negociar el enésimo arancel impuesto por la Casa Blanca, esta vez de casi 21% contra los tomates. Arancel que debería entrar en vigor en 90 días. Washington acusa a México de dumping, algo que el gobierno de Sheinbaum niega. México es uno de los principales productores de tomate y exportó solo en 2023 por un valor de 2.800 millones de dólares hacia Estados Unidos de tomates, la tarifa podría entonces asestar un duro golpe a los agricultores mexicanos. En América Latina, los observadores de la Unión Europea rechazan categóricamente las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales en Ecuador, uniéndose así al coro de rechazos al pedido de recuento de votos de la candidata izquierdista Luisa González. Escuchamos al observador jefe de la misión electoral de la Unión Europea para Ecuador, Gabriel Mato.
Todo ha ido discurriendo con absoluta normalidad y que no hay ningún elemento, reitero, ningún elemento que pueda avalar ese relato sobre fraude en estas elecciones.
Tanto las autoridades electorales de Ecuador, de la OEA y miembros del propio partido de González han dicho que Noboa ganó en los comicios. El mandatario venció a su rival por más de 12 puntos de diferencia, más o menos unos 1 millón de votos. De política en América Latina, vamos a temas alimentarios en España, porque el gobierno obligará a los colegios a servir 5 comidas saludables a la semana. Este martes se aprobó un decreto que prohibirá la venta de bebidas azucaradas y de golosinas industriales, como lo cuenta nuestro corresponsal desde Madrid, Raíz Sánchez.
A partir de ahora, en los comedores escolares habrá más presencia de legumbres y verduras y el pescado será obligatorio al menos una vez por semana. Además, los centros educativos españoles estarán obligados a servir opciones veganas sin ningún tipo de alimento de origen animal a las familias que así lo deseen para sus hijos. Lo explicaba el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Es una norma que va a impulsar el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado, de carne de calidad, a la vez que limita los alimentos ultraprocesados, los preparados precocinados o el exceso de frituras y elimina las bebidas azucaradas, las bebidas energéticas o la bollería industrial de las máquinas dispensadoras y de las cafeterías de los centros educativos.
Los centros educativos españoles ofrecerán alimentos frescos y de proximidad. El decreto fija en al menos un 45% las frutas y hortalizas de temporada en los comedores escolares para reforzar los productos locales, ahora que se verán afectados por la guerra de aranceles impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Nos quedamos con temas de comidas porque el consumo mundial de vino volvió a bajar en 2024 en más de un 3%. Es su nivel más bajo desde 1961, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, organización que explica que la caída es consecuencia de precios altos por los bajos volúmenes de producción, el aumento de los costos para los viticultores y la inflación en general, pero también un reflejo de las nuevas preferencias de los consumidores. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.